Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
¡Hey! ¿Cómo andan? Estamos aquí en un nuevo podcast, bueno, un nuevo episodio del podcast de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Y estamos aquí reunidos su servidor Dani Mendoza, del puesto de investigación.
Fernando Dávila, encargado de comunicación e imagen.
Y yo soy Andrea Aguilar, de logística.
Y el día de hoy les tenemos un tema que ha sido muy sonado últimamente en las últimas semanas, que la verdad toma mucha relevancia y yo creo que muchas de las personas no tienen suficiente información sobre lo que está sucediendo.
Aparte es un tema que de verdad nos interesa mucho a todos porque en nuestra vida cotidiana nos afecta.
Claro, y sobre todo es importante hablar el día de hoy.
Sí, la verdad es que sí, muy importante. Yo creo que pues, la mayoría de los que nos han escuchado o nos están escuchando han visto el tema. El día de hoy les queremos hablar sobre la apreciación del peso. Si es un buen actuar del gobierno mexicano en la economía, o se debe a que el dólar se debilita o el peso
se fortalece.
O sea, ¿qué son los factores que están haciendo que el peso se esté apreciando en este momento? Y para dar pues un poco de contexto, ¿no?
Aparte, ese es un tema muy interesante porque últimamente, o sea, el peso ha estado más o menos fijo entre un rango de 20 pesos por dólar. Y en las últimas semanas, el peso se ha estado como fortaleciendo más la cuestión de que ha bajado a 18 pesos por dólar, lo cual es muy interesante porque hace muchos años que no pasaba esto.
Sí, por ejemplo, tenemos el dato de cuánto está el peso de que actualmente ahorita al día que estamos grabando el podcast.
Sí, ahorita actualmente el peso está a 18.65.
El tipo de cambio,
okay. Correcto. Y como mencionaba Andrea, pues sí es algo que es sorprendente porque a lo largo, probablemente durante este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido en ese promedio, en ese rango de 20 pesos, lo cual sorprende que ahorita en estos momentos esté a 18 pesos, como lo mencionamos anteriormente.
Sí, por ejemplo, para dar un poquito de contexto, el peso, es verdad que sí se está fortaleciendo, pero por ejemplo, lleva un tiempo de alrededor de unos 3 años que continúa apreciándose, ¿no? O sea, como dicen ustedes, sí, tiene un tiempo en que pues se ha mantenido estable, o sea, no ha tenido caídas ni subidas muy grandes, entonces se ha mantenido estable. Por ejemplo, se ha apreciado alrededor del 15% en los últimos 3 años, que fue desde que comenzó el gobierno de AMLO. Y pues eso se debe pues a varias cosas, ¿no? Pero por ejemplo, también en lo que se aprecia el peso, pues también no podemos dejar de lado que pues también puede ser porque el dólar se debilita, ¿sabes? Pero por ejemplo, hoy dices que está a 18. Uh-huh. Yo recuerdo que llegó a estar en 22 pesos, si bien me acuerdo.
Sí,
o sea,
sí, no sé si se acuerdan.
En ese promedio.
Ajá, sí, o sea, yo llegó a estar de que en 22 pesos, también como que lo más caro, ¿no? Que yo recuerdo. Y por ejemplo, yo lo he llegado a recordar lo más vara, que es cuando estábamos un poco más chicos. No, 12 pesos.
Sí, 12. A lo mejor eran muy chiquitos. Ajá, muy chiquitos.
Sí, para que teníamos. Sí, yo no me acuerdo de eso.
Sí, pero probablemente si le preguntamos a nuestros papás en ese tiempo, probablemente nos dieran que estaba entre 2 o 13 pesos. Entonces,
sí, yo me acuerdo que estaban 12. Yo sí me acuerdo muy bien que, o sea, antes sí, pues era mucho menos lo que se pagaban pesos por un dólar. ¿Sabes? Se pagaban 12 pesos, ahora se pagan 18.
Sí, ahorita está súper caro a comparación de antes. Oye, Dani, pero una de las preguntas que tengo es, dijiste apreciación al principio, ¿cuál es la diferencia entre apreciación, depreciación, devaluación? O sea, como que todavía no me queda muy claro eso.
Ah, bueno, sí, cierto, también hay que explicar un poco de contexto en que es diferente cuando uno dice, se devaluó una moneda a se depreció una moneda. Por ejemplo, existen tipos de cambio en pues, las economías, ¿no? De que cuántos pesos o dólares me das por otra moneda a la que yo quiero cambiar.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, y pues existen muchas divisas, ¿no? Que muchas monedas, por ejemplo, está el real brasileño, exacto, está pues la de Rusia, está
los yanes.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, si un país tiene un tipo de cambio fijo, que eso quiere decir que, por ejemplo, si ponen un tipo de cambio fijo de que 10 pesos al dólar, en todos los lugares los vas a encontrar de cada 10 pesos el dólar, y pues es muy difícil que se haga más, ¿sabes? Porque pues, va a
o
estar
sea, no fluctúa.
No fluctúa, ¿sabes? No va a haber cambios, no va a haber de que, mira, esto, de que no vas a ver, mira, mañana va a estar en 12, y no manches, de pasado mañana, ¿sabes? O sea, no es flotante, ¿sabes? Y ahí es cuando puedes decir que se devaluó una moneda. Si es que, por ejemplo, si estaban 10 pesos un dólar y dices que ahora me cuesta 30 pesos un dólar, se devaluó la moneda. Pero eso ¿quién lo controla? Eso lo controla el gobierno, pues la autoridad central que rija en ese momento la oferta de dinero. Entonces, eso va a ser, ellos son los que devalúan la moneda. O sea, no, por a la comparación de cuando tienes un tipo de cambio flotante que puede estar pues, cambiando constantemente, como lo tenemos en México, o sea, como que libre, que ya el precio lo determina el mercado, ya no lo determina ni el gobierno ni el Banco de México, ahí es cuando podemos decidir de cambiar.
El mercado siendo la oferta y la demanda.
Sí, exactamente. Okay, okay. Entonces, ya ahí ya no es fijo, vaya, ¿sabes? Y ahí ya es cuando puedes decir, se deprecia o se aprecia una moneda, pero eso ya lo está determinando el mercado, ya lo está determinando
una institución.
Exactamente. Y ya, por ejemplo, okay, cuando escuches de cámara, esta moneda se devaluó, pues es que la institución es que está haciendo que la moneda cueste menos a comparación de otras monedas. O normalmente casi siempre la comparan con el socio comercial más importante, por ejemplo, México.
Estados Unidos.
Ah, bueno, México en este caso siempre lo compara con el dólar por ser el socio comercial más importante de México, ¿sabes? Sí. Pero por ejemplo, otros países lo pueden comparar con, no sé, por ejemplo, con la moneda
en China,
el rublo ruso, por ejemplo, el yen, el franco, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, cuando tú tienes eso, pues es que, y por ejemplo, muchas personas creen que devaluar y depreciar pues es lo mismo, y no, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno puede decir que, bueno, ¿y en qué les conviene? O sea, ¿qué, por qué decías, voy a devaluar mi moneda para que crezca esto? Por ejemplo, ya si devaluas la moneda y cuesta menos, pues te facilita mucho importaciones e exportaciones. Y ya depende mucho cómo quiera el país, cómo juegue de cambio. Yo quiero más exportaciones, más importaciones. Es donde, bueno, mira, devalúo o hago que crezca mi moneda a comparación del mercado, que eso ya no.
Bueno, qué bueno que comentaste esto, Andrea, de cuál era la diferencia entre apreciación y depreciación, porque muchos de nuestros oyentes a lo mejor no están acostumbrados sobre estos términos, y pues muchas gracias, Dani, por haber resaltado estos términos para que ya más o menos empezamos a conocer poco a poco pues, el contexto del peso mexicano.
Sí, no, o sea, para ver más o menos como qué está pasando, por ejemplo, también, pues en esas clases no hemos visto que también existe un mercado de divisas, ¿no? Y ese mercado de divisas se rige que por la cantidad de divisas y el tipo de cambio que hay, ¿no?
Y ahora bien, ya con el tema de que ya supimos definir más o menos estos conceptos, pues hay que ver pues a qué se deben estos factores, cuál se fortalece el peso mexicano. Y pues hay dos tipos de factores, que es tanto externo, que puede suceder afuera de nuestro país, como interno, pues como tu nombre dice, que ocurre en nuestro país. El cambio de externo, pues la apreciación de la moneda mexicana se ve en que gran parte de la habilidad del dólar, pero existen otros factores como los flujos de dólares que continúan llegando a nuestro país debido a las exportaciones, la llegada a cuentas de remesas y también el arribo de inversiones extranjeras directas al país.
La cuestión de, por ejemplo, lo de las exportaciones es muy importante, ya que actualmente en el mundo, vamos a dar un poquito de contexto de lo que está pasando o de
sí,
lo que pasó.
O sea, como que los eventos importantes, lo que están pasando ahorita. ¿Por qué?
Sí. Por ejemplo, México siempre ha sido un gran exportador hacia Estados Unidos porque es uno de nuestros socios comerciales más directos. Entonces, en la actualidad, China también es un país muy importante en cuestiones de exportaciones. Pero ahorita con el COVID, ya que no está tan fuerte actualmente, pero en China hubo un rebrote. Lo que pasa es que China es un gran exportador también para Estados Unidos y Estados Unidos es el importador. Entonces, lo que está pasando es que China volvió a tener un rebrote de COVID y cerraron muchas, muchas fábricas. O sea, de verdad, volvió a cerrar casi todo el mercado. Entonces, México lo que hizo fue aprovechar esta oportunidad que tenía de ser exportador principal de Estados Unidos y empezó a exportar muchas cuestiones que la verdad nos han favorecido en cuestión a exportaciones.
Sí, no, o sea, por ejemplo, y también está lo de la Fed, ¿no? O sea, por ejemplo, el mercado también está...
¿Qué es la Fed?
Ah, bueno, perdón, cierto, el contexto de que es la Fed. Es la Reserva Federal de Estados Unidos, que pues, equivale a lo que es el Banco de México aquí. Es como que la institución autónoma para...
De Estados Unidos.
Exacto, ajá. Pero de Estados Unidos, como aquí de México. Y, por ejemplo, ayer yo estaba leyendo que Banco de México está alzando su tasa y la alzó por encima de la Fed.
Sí,
y,
sí, sí.
¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cuando así pasa que en una economía hay una tasa de interés más alta que en otra economía, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahorita tenemos una tasa de interés más alta que en Estados Unidos, eso ocurre que venga mejor inversión extranjera y más directa. Entonces,
sí,
eso
porque
quiere
nuestra
decir,
tasa obliga a que el banco remunere más por el dinero que se invierte.
Exactamente, o sea, ellos van a invertir más.
Lo que buscan es la inversión en México y en México eso nos favorece, ¿cierto?
Sí, porque están obteniendo mejores ganancias o rendiciones, ¿sabes? Tienen un mejor rendimiento aquí que en México. Entonces, ¿qué hacen? Ok, ellos sacan su dinero de Estados Unidos y lo traen a México. Eso llega, llega capital, llega inversión. Ajá. Eso quiere decir que ellos están vendiendo dólares y los están metiendo aquí para ponerlos en pesos.
Sí,
que es también como lo que pasa en las remesas. Por ejemplo, ellos están dando dólares, o sea, ellos están mandando dólares y los están está llegando dinero aquí al país. Pero ojo, esto de los de las remesas.
Sí.
Esto de las remesas no lo pondría como un triunfo de la economía mexicana. Porque, por ejemplo, hemos escuchado en mañaneras anteriores, en días anteriores, que el presidente pues estaba colgando, ¿no?, de que estaba presumiendo las remesas y pues eso hace que crezca la economía, porque eso fortalece el peso. Y la verdad, pues no debería ser un triunfo así, o sea, un triunfo muy marcado para nosotros, porque eso quiere decir que más gente está yendo a Estados Unidos, ¿sabes?, de que a trabajar allá. Entonces, y también llegan las causas de que por qué están yendo a trabajar acá, allá. Porque pues aquí no puede haber tanta seguridad, o puede no haber tantas oportunidades para las personas que quieran desarrollarse, que quieran crecer, ¿sabes?
O sea, sí, como dice Dani, de que las remesas en sí no se podría decir como si fuera una desventaja, una ventaja para México, porque a pesar de que esté llegando más inversión, bueno, las remesas, para dar un poquito de contexto, es el dinero que viene de las familias o de los trabajadores de Estados Unidos que mandan a México. Okay. Entonces, a mayor cantidad de remesas actualmente, no significa que haya más dinero en la economía, sino que como ahorita está más fuerte el dólar, significa que está llegando menos pesos a México. Entonces, como antes el peso, no sé, valía 20, 21 pesos, si llegaba un dólar a México, tenías 20 o 21 pesos. Exacto. Pero como ahorita el peso vale 18, 18, 19, tienes menos pesos.
Ok, ya entendí. Sí, pero me perdí.
No importa, sí, o sea, llegan menos pesos a México en sí por lo que está pasando ahorita, porque se está haciendo más fuerte el peso.
Sí.
Entonces, en sí, o sea, sí es buena la inversión que llega, pero tampoco podemos decir que eso está beneficiando de cierta parte a México, ¿sabes?
Sí, sí. No, y por ejemplo, también podemos decir que un país con una moneda fuerte pues resulta ser un país más caro.
Ajá, ¿sabes? Exactamente.
Por ejemplo,
o sea, porque te cuesta más todo.
Exactamente. Por ejemplo, tenemos el euro, que pues es una moneda fortalecida, o sea, una moneda fuerte, fortachona. entonces, y vivir en el costo de vivir en Europa o
es mucho más alto
que en un lugar donde la moneda esté débil, ¿sabes? O sea, débilucha. Vaya. Y por ejemplo, también se apreciaron otras monedas, no nada más fue el peso, ¿sabes? No nada más, o sea, no es como que, ay, México, ya el peso mexicano sea la mejor moneda de todo el mundo. Pues no, también se apreció el real brasileño, el rublo ruso, y eso que está en guerra, pues está pasando todo el conflicto.
Uh-huh, eso también.
Sí, justamente era eso, porque también cuando estaba el tema del peso mexicano, también quería saber, pues bueno, esto no va a suceder en otro país, o en qué otro país también puede suceder. Y justamente cuando estaba viendo las noticias, justamente estaba viendo pues, un comentario de un profesor de Economía y Finanzas, de aquí del Tecnológico Monterrey, que es Eduardo Carvajal, que él comentaba que con respecto a otras economías de América Latina, pues en México el peso mexicano no era la moneda que se había apreciado. Y como tú decías, era el peso, el real brasileño, que era la segunda moneda que valor había ganado.
Adquirió.
Sí,
o sea, es algo que varias monedas también están ganando, ¿no? O sea, no nada más el peso. Pero, por ejemplo, también yo sé que es temporal, o sea, no va a ser así para siempre, o sea, si es temporal, por ejemplo, yo creo que es cuestión de tiempo para que regrese a su normalidad, ¿no? Que son 20, 19, 21 pesos.
De hecho, las expectativas del año pasado para el peso mexicano, o sea, eran muy malas, o sea, todos decían que iba a estar como alrededor de 21, como teníamos 22, pero la verdad es que, pues, gracias a estas cuestiones de China, de las guerras y conflictos en Rusia, Ucrania, o sea, México ha tomado la oportunidad y se está beneficiando mucho, la verdad, porque, o sea, ahorita está el pronóstico completamente contrario a lo que se decía antes.
Sí, o sea, también como tú decías, que pues el tema del peso iba a ser algo temporal, y eso todo también se debe porque no hay resultado de inversión extranjera directa, tanto el crecimiento industrial o del PIB.
Ajá.
Que pues responde pues a nuestro peso en mediano plazo.
Pero en este caso estamos de acuerdo que está pesando más que el dólar se está debilitando, o sea, el dólar se está debilitando desde que entró Joe Biden. Con la llegada a la presidencia de Estados Unidos, de nuestro socio comercial más grande, no es, o sea, no ha sido bien vista en temas económicos para Estados Unidos, ¿no? Porque se habla también de una posible recesión.
Ah, sí, sí lo he escuchado. Oye, y hace poquito, ¿verdad, Fer? Que hubo una junta entre México, Estados Unidos y Canadá, pero la verdad no sé a qué conclusiones se llegaron con eso y cuestión del peso, porque a partir de eso, o sea, el peso se...
Sí, pero fortaleció un poquito más.
Ajá, se fortaleció un poquito más.
Justamente se juntó todo el tema del peso mexicano y que también hubo una cumbre de líderes de América del Norte que sucedió en otro país, donde tuvieron... Pues,
fue la que...
nuestro presidente o los presidentes aquí cercanos, los vecinos que son en Canadá, que yo Peter Dow, pues Estados Unidos, como ya mencionaste, yo país, pues aquí en México, que es Andrés Manuel López Obrador. Y pues el tema es que sí tuvo que dar algo en la reunión, porque okay, pues ha contribuido a fortalecer a México como un país propicio para la atracción de inversiones ya en un entorno pues, algo global. Y pues también tiene que ver mucho, o en cierto sentido, todavía el conflicto de Rusia con Ucrania. Y pues algunas tasas de interés dictadas por los bancos centrales que continúan siendo altas. Entonces, con lo que preguntaba, sí tuvo que ver algo de la reunión de cumbre de líderes de América del Norte.
Sí, de América. Ok, entonces, para hacer un resumen de todo, estamos de acuerdo los tres en que el peso mexicano se fortaleció, pero fue porque pesó más que el dólar se está debilitando.
Exacto.
Ajá.
O sea, no es tanto un acierto del gobierno mexicano como lo está presumiendo nuestro presidente y los afines a él, sino es el mercado que lo está determinando, que se está apreciando el peso por la inversión directa que está llegando, por la tasa de interés que estamos teniendo, que está estableciendo el Banco de México.
Sí, también de que para enumerar como las razones principales de esto que ya justamente comentamos los tres, es que una, hay una política fiscal estricta, la cual nos ha beneficiado. Dos, las tasas de interés han sido mucho más altas en México, lo cual atrae más inversiones,
sí, por
del extranjero, ajá, porque hay más rendimientos, o sea, México te da más dinero al invertir que otros países. Y la tercera, que ya dijimos, que son las expectativas de exportaciones, o sea, México ahorita se está exportando mucho, lo cual nos ha beneficiado.
Sí, y por ejemplo también, bueno, sí son cosas exteriores, ¿no? Por las que están pasando, por ejemplo, la de China, exacto, que está como que teniendo un impacto sobre todo este fortalecimiento del peso.
Sí, bueno, en pocas palabras, el tema del fortalecimiento no fue algo que hicimos por un trabajo muy bien de nuestro gobierno, sino fueron factores que sucedieron algo y pues a lo mejor son cosas que nadie se esperaba que iba a fortalecerse el peso, que hasta todo nos aprendió el tema.
Sí, nos agarró por sorpresa, ¿no? Y por ejemplo, no puede ser por gobierno porque no es una tasa.
Ajá, porque en otros años...
No es un tipo de cambio...
Ha avanzado igual, o sea...
No, y que no es un tipo de cambio fijo, o sea, no lo establece alguien, sino lo establece el mercado.
Pero, o sea, ahorita está así, como tú dijiste, Dani, es un espejismo, ¿sabes? Ahorita está
exacto,
en un momento, pero ¿qué pasaría?
Es temporal.
Ajá, ¿qué pasaría en un futuro? ¿Cuánto podemos soportar este tipo de cambio?
Pues sí, o sea,
no,
ya me decía, va a ser algo temporal, o sea, no es algo que se va a mantener... Yo creo que ni a corto plazo, o sea, ni a mediano plazo, es algo temporal.
Sí, o sea, va a ser, es un espejismo. Uh-huh. Entonces, pues no, o sea, se espera que baje, bueno.
Que volvamos como la normalidad, exacto, entre 20 y 21.
Que vuelva la normalidad y que se mantenga estable, ¿sabes? Porque también es bueno que esté estable.
Sí.
Porque
si hay más estabilidad en el mercado, más gente quiere venir a invertir, porque saben que no van a perder
tanto,
no
sube tan
volátil. Los rendimientos son iguales, o así.
Exacto. Y pues,
no, además, no hay tanto riesgo en sí.
Exacto. Tienes toda la razón.
Riesgos financieros.
No, pero bueno, eso fue como que las cosas que están impactando en el peso, en lo que está haciendo que el peso sea un peso fortachón y se esté llevando en encuentro al dólar.
A mí, y pues, bueno, para que nuestros oyentes ya estén más enterados de que sea el fortalecimiento del peso.
Pero sí, para que ustedes estén un poquito más enterados sobre qué está pasando realmente en la economía.
Y
por
los factores,
ajá, que lo está determinando también, como que sepan que no, bueno, especialistas dicen que es temporal, o sea, que se va a mantener un ratito, pero no va a ser para siempre. Entonces, para que también lo tengan a consideración y que puedan entender un poquito sobre lo que están pasando en las noticias.
Sí, esperemos que se mantenga hace un poquito de tiempo,
¿cuánto le dan? Yo le doy 3 meses.
Ay, no sé.
O luego me fui mucho.
No sé, seis meses a lo mejor.
¿Seis meses?
6 meses.
No, siento que te fuiste mucho, pero yo luego 3 meses. 2 meses y te estás volando la barda.
Yo para 2021, digo 2023, finales, 2023 a diciembre.
¡Ah, diciembre!
¡Diciembre! ¡Ya volvemos a la normalidad! O sea.
Bueno, sí, yo creo que Andrea le está dando Sí, sí, porque hay que considerar los tiempos.
No creo que pase de un año.
Sí, no, sea, no, eso no. Yo creo que para cuando salga Andrés Manuel va a estar igual. Pero ojo, que ha sido el de los presidentes, está en una estadística de economía, que es el financiero que... que ese ha sido uno de los periodos donde más se ha puesto estable el tipo de cambio, ¿no? Porque hemos tenido, digo, yo me acuerdo cuando estaban 12 y subió, tuvo una gran subida de 12 y luego 18 y luego ya 21, ya pues, se mantuvo estable, 21-20. Pero bueno, eso es todo por el capítulo de hoy.
Gracias por haber tenido el tiempo de escucharnos. Somos La Nueva Gestión, espero que estén disfrutando de nuestro podcast.
Bueno, igual, tanto para los oyentes, que pues sirvan también como algo de conocer, como algo para mí, que conocí todo este tema del tema, porque yo soy de carrera de mercadotecnia aquí en la
Entonces,
sí, se rifó.
Algo que aprendí bastante el día de hoy, pues espero que les haya ayudado, y pues estén al pendiente de los siguientes episodios que iremos subiendo a lo largo de este semestre de nuestra gestión, y pues nada.
Sí, el siguiente episodio va a ser muy bueno. Digo, no les voy a hacer spoiler porque... Se va a publicar pronto, o sea, el tema, pero sí va a ser muy bueno y va a salir una fecha que es muy importante.
Y vamos a tener para el próximo podcast, de hecho, una invitada especial.
Sí, cierto, sí, una invitada especial, sí. Y que va a tocar el tema con nuestras
experta
compañeras.
Experta en el tema, de verdad.
Que va a estar muy bueno, la verdad. Espérenlo y, pues bueno, nos despedimos. Tengan un bonito día.
Próxima.